Fue un jueves 24 de febrero de 2022 a las 4 menos cuarto de la madrugada en España. Salta una noticia en los teletipos: los tanques rusos habían cruzado la frontera desde el norte y estaban pisando suelo ucraniano. Sábado 7 de octubre del 23, son las 7 de la mañana en España. Hamas lanza un ataque brutal, terrorista, a gran escala contra Israel. Se registran masacres en varios kibbutz y en un festival de música. Existe cierta percepción en Europa de que las guerras internacionales han vuelto, aunque realmente nunca se han ido. Para entender ambos conflictos hay que remontarse al pasado, pero en los próximos minutos no vamos a hablar de política, de geoestrategia. Nuestra intención, en la próxima media hora, es darle voz a las personas que están sufriendo estos conflictos, los civiles, las familias como la tuya y la mía. Quiero que te quedes con una frase que nos ha dicho un ciudadano de Gaza, al que vas a escuchar luego. Ojalá la paz uniese tanto a la población de un país como lo hace la guerra. Empezamos por la más reciente. Al cumplirse 26 días de guerra entre Israel y Hamás, el paso fronterizo de Rafah se ha abierto de forma excepcional para que crucen a Egipto cerca de 90 palestinos heridos y se calcula que unos 500 ciudadanos con doble nacionalidad. Entre ellos hay un español ya, un trabajador de Médicos Sin Fronteras. No todos habrían corrido esa misma suerte. María Taufik es española de origen palestino, vive en Mérida. Y poco antes de que estallase la guerra, su padre se trasladó a Gaza a hacer una visita a un familiar. Bueno, pues le ha pillado allí. No ha podido salir. Lo ha contado en la tarde de COPE.
La verdad que algo de esperanza te da, pero sí es verdad que con él en el día de hoy todavía no hemos podido hablar nada porque se han vuelto ahí las conexiones en Gaza. Y ya te digo, de momento, desde hace 24 horas no sabemos nada de él.
Además, decenas de ambulancias han estado recogiendo heridos en Gaza para trasladarlos a un hospital de campaña que ha montado Egipto muy cerca, a 15 kilómetros de la frontera.
Es todo caótico. Mi hermana perdió su casa, su hija también, dos tías perdieron sus casas. Afortunadamente, mi madre tiene una casa grande y puede acoger a gente. La gente está durmiendo en la calle. El problema es que cuando termine esta guerra, ¿van a querer volver? No tienen dónde volver.
Shami Assur nació en Gaza, pero se marchó a Galicia hace 2 años harto de tanta guerra. En Palestina dejó a su familia y ahora su madre ha acogido en casa a sus hermanas, a otras 50 personas. Duermen por turnos y se apañan como pueden.
Un compañero mío lo mataron, los hermanos de su familia, que estaba trabajando conmigo. Me mataron a su mujer y uno de sus hijas está secuestrada en la franja.
Tomer Erganon es israelí. Vive a 35 kilómetros de Tel Aviv, es profesor de taekwondo, nos cuenta que ha perdido a compañeros de trabajo, a alumnos. Ambos representan las dos caras de una misma moneda. Una guerra cuya primera consecuencia es alimentar odio.
A día de hoy, en plena guerra, la mayoría inmensa del pueblo palestino está con Hamás.
No hay otra opción. Terminar con eso ya. O el ejército termina con el Hamás. El Hamás tiene que ser historia. Para mí es una historia. Si no termino, no podemos seguir aquí. Entonces, solamente hay una opción.
Cuando terminamos de hablar con Tomer, nos llega un mensaje suyo. Suenan las alarmas, tiene que correr al refugio. Pasadas 3 horas nos volvemos a poner en contacto con él, nos confirma que está bien, lo primero que se me viene a la cabeza es si tiene miedo, claro.
Cuando escucho una sirena ya estoy acostumbrado, pero ¿cómo puedo decir? Antes no estaba acostumbrado, los primeros 2 o 3 días tenía miedo, pero ya estoy acostumbrado a ir al refugio.
Su respuesta es la misma que nos daban los ciudadanos en Kiev el pasado verano cuando estuvimos allí. Ya se han acostumbrado. Bueno, nosotros no terminamos de hacerlo, y más cuando cada 2 o 3 días conocemos una nueva atrocidad. Primero un ataque brutal, inenarrable, contra un festival de música, un misil cayendo sobre un hospital en Gaza, el bombardeo al campo de refugiados de Jabali ayer mismo. Entre medias un intercambio de golpes que no cesa. Desde que estalló el conflicto hace poco más de 3 semanas, la guerra entre Israel y Gaza ha matado a más menores que todas las guerras en el mundo en el último año.
No hay nadie que no le tocó algo. Si no ha perdido un familiar, pues perdió su casa. Si no perdió su casa, pues perdió su negocio. Esta mañana, hace 2 horas, pude contactar con mi hermano y me dice que ya están sin comida, o sea, que tenían que comer las hojas de árbol.
Israel ha entrado en territorio palestino, pero ha dejado claro que no quiere quedarse allí. Su intención es acabar con la estructura política y armamentística de Hamas y luego volver. Bueno, con rehenes capturados y una extensa red de túneles subterráneos es muy difícil conseguirlo en poco tiempo. En la memoria resuenan batallas como Faluya o Mosul en Irak, o más recientemente Mariupol o Kramatorsk en Ucrania. Aquello fueron auténticas carnicerías. Cuando hablamos con Sami en Gaza o con Tomer en Israel, no les importa. Dicen que lo peor es en lo que coinciden. No van a volver a la realidad previa al 7 de octubre.
Yo estoy seguro que ahora estamos viviendo el peor tiempo de nuestra vida, pero tengo fe que en el futuro será mejor. Hay que ocupar la franja de Gaza, porque sin eso no veo otra opción.
Se sigue la lucha y a ver quién aguanta. No nos van a eliminar, no van a poder eliminar a los palestinos. Esto está claro.
Frente al arsenal del que dispone Israel, 170.000 soldados, 300.000 reservistas, 2.000 carros de combate disponibles, según el Financial Times. Hamas se ha podido equipar con la ayuda de Irán. Drones bomba, cohetes modernos y una red de túneles brutal. Bueno, esa red, popularmente conocida como el metro, es el arma primordial del grupo islamista, ya que les permite desarrollar tácticas de guerrilla, esconderse, esperar. Hamas ha tenido muchos años para preparar este momento, ya que en anteriores invasiones, como en 2008 o 2014, Israel no profundizó en las ciudades. Y mientras todos los ojos están puestos en Gaza, el conflicto también está dejando momentos de mucha tensión en Cisjordania. Esta mañana nos hemos despertado con una operación militar del ejército israelí que ha dejado, que se sepa, 3 muertos en esa zona. Más de un centenar desde que empezó el conflicto. Israel considera que Cisjordania es un territorio que se ha convertido en refugio para muchos terroristas. Allí en Cisjordania trabaja Carlos Meza. Es coordinador de uno de los proyectos que realiza Médicos Sin Fronteras en la zona. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchas?
Te escucho perfectamente. Gracias por atendernos, Carlos. Las comunicaciones no son fáciles. Oye, si me tuvieras que hacer una foto, ¿cuál es la situación en Cisjordania ahora mismo, esta noche?
Restricción. Sería una foto con un checkpoint.
La gente a la que vosotros atendéis, ¿en qué estado anímico llega? Porque esa restricción, imagino que va calando y va agotando también a la gente, ¿no?
Si la gente llega con enorme, ¿no? Ha sido una larga batalla durante muchos años que se ha agudizado en las últimas semanas, con mayores retos básicos para nosotros, como el acceso a la salud, el acceso a los alimentos, el poder ir a trabajar o ir a la escuela, se convierten ahora en algo que no tienen ningún acceso o tienen muchas barreras.
¿Cada cuánto tiempo? Claro, el último mes no vale, pero ¿cada cuánto tiempo se producen los ataques? ¿Ya es una constante, esa alerta es absolutamente permanente, Carlos?
Sí, se ha intensificado los ataques desde hace estas 2 semanas. Se ha duplicado a 8 veces se han multiplicado los ataques en las zonas más remotas, principalmente áreas que colindan con áreas israelitas, zonas remotas y partes que están denominadas áreas C, controladas y vigiladas por autoridades israelitas. Los otros territorios son controlados teóricamente por palestinos, pero están completamente bloqueados.
¿Cuánto se ha complicado vuestro trabajo? Estamos hablando de médicos, sanitarios, asistencia. Tú llevas solo 4 meses en Cisjordania, pero en el último mes, ¿cuánto se ha complicado tu trabajo?
Bueno, se ha complicado enormemente, ya que las nuevas barreras de acceso a las ciudades las comunidades donde regularmente íbamos a atender pacientes ahora han sido cerradas. No hay entrada, no hay acceso, incluso para nuestros propios trabajadores. Ellos son palestinos. Gran parte de nuestro personal médico es de la comunidad. Entonces ellos no pueden incluso salir de casa, venir con nosotros y proveer la atención que usualmente hacíamos. Entonces todas se han vuelto complicadas, remotas. Empezamos a donar algunas cosas donde tenemos la oportunidad de ir. Entonces todo se ha elevado y es muy complicado.
Carlos, estamos hablando contigo en Cisjordania. ¿Tienes contacto con algún colega en la franja, en Gaza? Aquello ya debe ser inenarrable, ¿no?
Sí, la situación es muy compleja con ellos. Tengo comunicación con el equipo, pero bueno, Médicos Sin Fronteras tenemos un sistema de comunicación diferente, en otro nivel, porque bueno, ellos ahorita tienen muy poco acceso a la comunicación. Entonces hay horas específicas en las que solamente pues ellos nos dan un resumen del día, de saber, ahorita son desplazados, nuestro propio staff que no ha sido podido evacuar. Entonces son horas limitadas, a veces sin acceso a la comunicación, y bueno, como cualquier desplazado se encuentra a nuestro staff.
Carlos Meza, coordinador de uno de los proyectos que realiza Médicos Sin Fronteras, en este caso en Cisjordania, muy cerca de esa frontera con Israel. Solo desearte suerte, Carlos. Cuídate.
Muchas gracias.
Chao, buenas noches. Israel está a poco más de 3.000 kilómetros de Ucrania, pero en estos momentos ambos comparten una misma banda sonora. El ataque por sorpresa de Hamas contra Israel y la contundente respuesta de el Estado hebreo han significado una sacudida geopolítica de tal magnitud que de golpe ha eclipsado casi por completo la guerra de Ucrania, un conflicto que era dominante en la escena internacional desde hace casi 20 meses. Antonio López Istúriz es presidente de la Delegación para las Relaciones con Israel en el Parlamento Europeo, es eurodiputado del PP.
Ucrania, Oriente Medio, podría ser Taiwán. Desgraciadamente son, y lo tengo que decir así de crudo, ¿no?, son movimientos de piezas en el tablero. ¿Qué ha pasado aquí? Irán está aliado con Rusia en la guerra de Ucrania, está mandando material, drones a Rusia, y le ha hecho pues el favor, primero destabilizando Oriente Medio y segundo apartando nuestra atención del mundo occidental, el mundo democrático, que es al final el que está siendo atacado.
Estados Unidos es el principal aliado de Israel y después de haber hecho un gran esfuerzo en ayuda militar a Ucrania tiene por delante pues un brete importante. Con unas elecciones el año que viene, Biden piensa en el desvío de proyectiles de Ucrania hacia Israel a corto plazo. Bueno, eso haría que las fuerzas de Kiev perdieran una ayuda fundamental de cara al invierno. Mientras, la guerra continúa.
Y nada más empezar y tal, pues se enroló en unidades de defensa territorial.
Lamentablemente tuvo desaparecido en combate a mediados de agosto, hasta final de septiembre, creo que fue el 2 de octubre, que es cuando ya nos dieron la confirmación de que fue baja. Enviaron a 6 personas a hacerles una misión y tal, volvieron 3. Uno de ellos pues volvió pues, con parte de la ropa de mi tío y con su mono.
Vladimir Pokora es un joven de 24 años nacido en el Lviv, en Leópolis. Vino a España siendo un niño, tiene a toda su familia en Ucrania. Muchos de sus tíos o primos se han alistado al ejército por patriotismo. Nos cuenta que un gran número de militares provienen de la vida civil. Como acabas de escuchar, Azul me recibió la noticia de que uno de sus tíos murió en el frente. La situación en Ucrania a día de hoy es muy complicada. Rusia acaba de batir el récord de ataques contra localidades ucranianas desde que estalló el conflicto. 118 ataques contra ciudades de 10 regiones distintas. Putin ha atacado hace unas horas la región de Odessa. Hay informaciones que señalan que el grupo Wagner, cuyo jefe, digamos que le suicidaron o murió en extrañas circunstancias en el mes de agosto, ha reanudado el reclutamiento de mercenarios en los Urales, en Siberia, a saber quién manda ahí. Lejos del campo de batalla, Ucrania está incrementando la capacidad de producción en su industria de defensa. ¿Para qué? Para no volver a estar desprotegida contra el Kremlin. Aunque estos conflictos pueden sonar lejanos, no lo están tanto. De hecho, pueden afectar incluso a tu hipoteca.
Israel es vecino de los grandes productores de petróleo del mundo. Entonces, lo primero que puede ocurrir es que, uniéndose a las tendencias al alza, también del precio del petróleo como consecuencia de la guerra de Ucrania, es más precio del petróleo al alza y, por tanto, más necesidad de tener tipos de interés altos durante más tiempo.
Emilio González es profesor de Economía Internacional en ICADE. Nos cuenta que el conflicto en Israel puede tener tres consecuencias directas para nosotros. Combustible más caro por el aumento del precio del petróleo, claro. Incertidumbre económica que puede afectar al turismo y problemas para el comercio. Y es que hablamos de una zona por la que pasa gran parte de las mercancías que importa nuestro continente a través del canal de Suez. Ojo, Egipto. Eso podría convertirse en un problema, ya que Europa busca alternativas para sustituir la producción en China y trasladarla a zonas como Vietnam o la India. Pero claro, ¿cómo se traen? Así se construiría una alternativa a la nueva ruta de la seda de China, pero el problema es que esa alternativa pasaría muy, muy cerca de Oriente Medio. Y tal y como están las cosas en aquel patio, la conclusión puede ser imposible. O volvemos a incrementar nuestra dependencia logística de China, o el comercio se va a volver más caro todavía.
Esta nueva ruta de la seda alternativa o pasa por Oriente Medio o por el canal de Suez, o tiene que circunvalar al África, porque no va a pasar por Irán y no va a pasar por Rusia, por supuesto.
Eso respecto a Israel. Si hablamos de Ucrania, podemos tener problemas con los alimentos. Una buena parte del grano que utilizamos para dar de comer a los animales en el sector primario, en el caso de España, viene de Ucrania. Ponte a hablar del cereal que nutre África. Bueno, si sube el precio del pienso, es más caro alimentar a los animales y, por lo tanto, aquí la carne también es más cara.
Ucrania también era el primer exportador mundial de aceite de girasol, que es la alternativa al aceite de oliva. Y resulta que nos hemos encontrado sin aceite de girasol en unos años de malas cosechas de aceite de oliva, lo que han provocado que el precio del aceite se dispare por las nubes. Entonces ya tenemos disparada la carne, disparado el precio del aceite, ¿no?
Llevamos 616 días de guerra en Ucrania y no parece que el conflicto vaya a solucionarse ni mucho menos a medio plazo. De hecho, parece estar totalmente enquistado, pero claro, ¿qué sabemos? Don Juan Rodríguez Garat es almirante, retirado, uno de los analistas militares que mejor está siguiendo lo que ocurre en la guerra de Ucrania o que mejor lo cuenta. Mi almirante, Juan, buenas noches.
Buenas noches.
¿Hasta dónde podemos saber? ¿Realmente está enquistado? Y perdón por la simplificación de la pregunta, almirante, pero ¿va ganando alguien?
Militarmente no. Militarmente el conflicto efectivamente está en una fase que a mí me gusta describir como forcejeo de peones en una partida que no puede más que terminar militarmente, insisto, en tablas, porque es extremadamente difícil imponer la voluntad de un ejército sobre otro. Las operaciones defensivas son relativamente sencillas, lo están haciendo bien. Las operaciones ofensivas requieren una enorme superioridad que es imposible que uno u otro alcance sobre el enemigo, teniendo en cuenta además que si Rusia hace un mayor esfuerzo de guerra, probablemente lo único que conseguirá es que Ucrania movilice más tropas, que reciba más ayuda de los países aliados. Así que yo creo que esta guerra no va a terminar en el campo de batalla, sino que terminará, si Dios quiere, en las calles de Moscú, cuando el pueblo ruso se canse de una guerra de conquista que no tiene sentido y que no tiene perspectivas de terminar nunca, y Putin de una u otra manera, ya sea por fallecimiento, por vejez o por reemplazo por alguno de sus subordinados más ambiciosos, desaparezca de la escena.
El ciudadano ucraniano con el que hemos hablado nos cuenta que el ejército de Ucrania ha traspasado la primera línea de defensa rusa en Zaporilla, que yo fue uno de los puntos absolutamente claves hace un año y pico. ¿Se puede analizar qué fue de aquella famosa contraofensiva ucraniana de hace unos meses?
Sí, claro. Esa superioridad de 3-1 que necesita el ejército que avanza sobre el que defiende no la ha tenido Ucrania en ningún momento, y aunque con mucho mérito y a pesar de carecer de apoyo aéreo ha conseguido romper el frente en efectivamente la región de Zaporilla y avanzar unos 14-15 kilómetros en el territorio enemigo, luego le faltan fuerzas para mantener esa ofensiva Además, la rotura del frente en un escenario que recuerda mucho a la Primera Guerra Mundial de trincheras se produce de forma tan lenta que el enemigo no tiene dificultad en crear un nuevo frente 10 kilómetros más allá.
Claro.
Lo hizo Ucrania cuando perdió Bakhmut y lo ha hecho ahora Rusia cuando perdió Robotín en la provincia de Zaporilla. Es muy difícil que se pueda llegar más lejos. Incluso hay zonas donde ni siquiera necesita existir un frente, como ocurre en la frontera entre Ucrania y Rusia, en el norte del país, donde si Rusia tuviera un ejército disponible, podría entrar otra vez hasta Kiev sin enfrentarse a un frente formal del enemigo. Sencillamente esas fuerzas que se necesitarían no existen ni en uno ni en otro bando.
Almirante, yo mismo se lo pregunté a Zelensky el pasado mes de julio. O sea, más fuente directa no se me ocurre. Le pregunté, ¿cuántos muertos van? Y la respuesta me dejó helado. Dijo que habían recuperado 20,000+ cuerpos Wagner, que podían haber no sé cuántos mil, ya no me acuerdo, de los rusos, pero que no podía decir cuántos ucranianos habían muerto, porque cada vez que sus tropas entran en una granja, en una finca o en un edificio en Bakhmut, se encuentran familias enteras. El relato fue atroz.
Es verdad, hay muchísimos muertos civiles, de los cuales la ONU ha encontrado 10.000 identificados con nombre y apellidos, con carnet de identidad. Se sabe que hay muchísimos más, pero no se pueden encontrar sencillamente porque quedan en el territorio ocupado por Rusia. Esos son los muertos civiles. Es una proporción relativamente baja, a pesar de todo, a pesar del drama que supone esos 10.000.
Sí, claro, claro, claro.
Probablemente en esta guerra haya habido bastantes más de 100.000 muertos, soldados rusos de cualquiera de sus muchas milicias, ya sea del ejército profesional, de las milicias del Donbass, de la compañía Wagner. El ejército ruso es una verdadera colección de distintas procedencias, pero entre todos ellos suman más de 100.000 bajas, y una cifra parecida, quizá algo más baja, pero no mucho, es la de bajas en el ejército, la de muertos, las bajas son mayores en el ejército ucraniano, es decir, que por unos 200.000 bajas militares, las bajas civiles han sido, insisto, relativamente bajas comparadas con otras guerras. Y eso se debe a los efectos del protocolo adicional de la Convención de Ginebra, que se firmó en 1977, que prohíbe bombardear objetivos civiles. Antes estaba permitido por las leyes de la guerra, ahora no. Y eso hace que, aunque es verdad que Putin ha bombardeado hoy un gran número de pueblos y ciudades ucranianas, el número total de bajas civiles que reconoce Ucrania en todos estos ataques es de 3, el número de muertos civiles. ¿Por qué? Pues porque en Rusia, aunque a veces le ocurra, no se puede permitir el lujo de tener cada día en el telediario de los países occidentales una masacre como la del mercado de Sarajevo, porque si no acabará encontrándose con que las opiniones públicas de estos países libres exigirán a sus gobiernos que hagan más por defender a Ucrania. En ese sentido, dentro de lo que cabe, y si se compara con lo que ocurre en una guerra en ese sentido más compleja como la de la guerra de Gaza, pues el número de bajas civiles se está manteniendo relativamente bajo.
Y una última cuestión, y salto de conflicto, nos vamos a esa guerra entre Israel y Hamas en Gaza, en esa frontera, en esa orilla del Mediterráneo, almirante. Esto es una guerra tal y como está ahora mismo, tras el ataque terrorista sin paliativos, tras la respuesta con misiles y ataques aéreos. Ahora es una guerra de boinas verdes. Estoy pensando en infantería y marina, túnel por túnel, casi casi con bayoneta calada, ¿no?
Sí, así es. Y eso es algo que todo ejército querría evitar, porque esos túneles están construidos por Hamas. Hamas los conoce y los puede volar al paso de esa infantería. Hay que ser un poco más sofisticado y tratar de... En principio, la solución militar es volar esos túneles de fuera, pero claro, ahí están más de 200 rehenes en manos de Hamas. Y encima de esos túneles hay escuelas, hay hospitales, hay mezquitas, y por lo tanto la destrucción física se puede hacer cuando hay un objetivo particularmente valioso, como puede haber ocurrido ahora en el campo de refugiados de Jabalia, pero no va a ser lo habitual. Tendrán que meter especialmente sistemas de control remoto, para tratar de averiguar qué es lo que hay en los túneles antes de su destrucción. Va a ser una campaña muy larga y si nos fiamos de los precedentes, el más próximo es la expulsión del Estado Islámico de la ciudad iraquí de Mosul, una ciudad de tamaño parecido a la de Gaza, y frente a un grupo terrorista también de dimensiones parecidas a las que tiene Hamas en la franja de Gaza, y que tardó más de 9 meses y que provocó la muerte de más de 1,000 soldados iraquíes, a pesar del apoyo de la coalición internacional en la que estaba España.
Absolutamente. Yo estuve allí, yo estuve con los españoles precisamente en las puertas, cruzando el río, en las puertas de Mosul, y jamás se me olvidarán las caravanas increíbles de gente huyendo bajo las bombas. ¿Qué situación? La historia se repite. Almirante Juan Rodríguez Garat, como siempre, muchísimas gracias por la asesoría.
Gracias a ti por llamarme. Buenas noches.
Buenas noches, Juan. Hoy hemos hablado de los dos grandes conflictos que marcan el mundo, Israel y Ucrania. Hemos escuchado las voces de los gazatíes, de los israelíes, de los ucranianos. Hemos analizado las consecuencias económicas y desde el punto de vista militar, ¿qué sabemos que puede estar pasando allí?